Hola, bienvenidos al podcast Un Vino con Guarda. Súmate a este podcast, donde hablaremos sobre productos, tendencias y novedades del mercado vitivinícola, escuchando a expertos y profesionales de este apasionante mundo del vino.
Bienvenidos a Un Vino con Guarda, un podcast de Diario Los Andes y Guarda 14. Mi nombre es Soledad González y hoy nos está acompañando Martín Kaiser, que es viticultor y hace 15 años que está trabajando en Viña Doña Paula. Martín Kaiser es el responsable de los viñedos y de la enología de Bodega Doña Paula. Y además ha sido nombrado viticultor del año por un reconocido crítico de vinos, Tim Atkin. Martín, muchas gracias por acompañarnos hoy.
Un placer. ¿Qué tal, Soledad? ¿Cómo estás?
Muy bien. Martín, cortanos rápidamente. ¿Es posible en un mismo terroir tener dos tipos de vinos debido al suelo y al manejo del viñedo?
Es posible tener muchos tipos de vino en un mismo viñedo, en una misma finca, como le decimos nosotros acá en Mendoza. Y sí, y muchas de esa diversidad que podemos encontrar en un viñedo están dadas por el suelo. Nuestros suelos en... Te diría que la mayoría de los suelos de Mendoza son de origen aluvial. No solo de Mendoza, sino también de Argentina. La mayoría de los viñedos de Argentina están plantados sobre suelos aluviales. ¿Qué quiere decir esto? Que son suelos que se han formado por aluviones. Entonces, tenemos la imagen de la televisión cuando hay un aluvión y viene una masa de agua grande de la montaña o por los ríos e inunda, inunda las ciudades. Tenemos esa imagen. Bueno, eso sucede en la naturaleza todo el tiempo. Son eventos con una energía muy grande, extraordinaria y con capacidad de arrastrar mucho material. Todos nuestros suelos se han formado por una acumulación de esos eventos. Entonces, como cada evento es distinto, porque según en qué parte de la montaña llovió o en qué parte del pedemonte llovió, se depositan estos materiales de forma muy heterogénea. Entonces, nuestros viñedos, que estamos en la zona cercana a la cordillera, son suelos muy heterogéneos y de acuerdo a esa heterogeneidad hay una distinta forma de interactuar con la planta. La planta utiliza el suelo no solo para sostener su estructura aérea, sino también para obtener el agua y los nutrientes. Entonces es muy diferente tener un suelo profundo con mucha arcilla o arena a tener un suelo muy pedregoso.
Y dentro de un mismo suelo, ¿la intervención del hombre con el manejo del viñedo también genera algún cambio en el vino que vamos a después a probar?
Sí, totalmente, obviamente. Hay factores, hay un término que podemos mencionar que es el término terroir, que viene del francés, el equivalente en castellano es terruño. Lo que pasa es que quizás hoy escuchemos más hablar de terroir que de terruño. Y el terroir es la referencia que podemos hacer en algunos productos al lugar de origen. Entonces, por ejemplo, si uno va a producir un celular o una lapicera, como están ahí arriba en el escritorio, da lo mismo si lo fabricamos, se lo podríamos fabricar en San Juan o lo podríamos fabricar o podría ser fabricado en Shanghái, en China. Y mientras cumpla con los estándares de fabricación, el producto final va a ser el mismo. Pero hay otros productos que son principalmente agrícolas que el lugar de origen determina la calidad final. Y ese es el concepto de terroir. Es cuando un producto... Sus características, su personalidad está dada por el lugar de origen. No solo hay vino de terroir, hay queso de terroir, hay jamones de terroir, hay muchos productos que están relacionados al origen. Y es un concepto bastante complejo porque no solamente tiene en cuenta factores naturales como el clima y el suelo, sino que tiene en cuenta factores humanos que varían de región a región. Entonces, por ejemplo, si históricamente en Mendoza el vino se ha hecho de determinada manera o los viñedos se han manejado de determinada manera, eso nos genera una diferencia quizás con La Rioja, donde hay otra tradición. Entonces hay como una parte humana atada al terroir también.
Y Viña Doña Paula tiene fincas en cuatro lugares, por lo que hemos estado charlando. Contanos específicamente el desarrollo que están haciendo en Gualtallarí y por qué de ahí están saliendo, bueno, el proyecto más personal que estás trabajando junto con la bodega.
Bien, Gualtallarí es hoy una de las regiones más altas de Mendoza. O sea, Mendoza tiene tres grandes oasis, el oasis noreste, el oasis centro, que es el Valle Uco, y el oasis sur, que es San Rafael y General Vial. Dentro del Valle Uco hay una gran diversidad de situaciones y subregiones. Una de ellas es Gualtallarí. Gualtallarí se caracteriza por tener tierras muy altas, donde hoy se han plantado ya muchos viñedos. Se empezó a desarrollar no hace mucho, a fines de los 90 fueron los primeros viñedos plantados allí, y hasta la actualidad se sigue plantando. Y lo que hemos encontrado ahí, no solo Doña Paula, sino todos nuestros colegas trabajando para diferentes bodegas, es que naturalmente la calidad de ese lugar es excepcional. Y lo que pongas sale bueno. Sobre todo los blancos y algunos tintos como el Malbec, el Cabernet Franc, es donde realmente brillan.
¿Y cuáles son las variedades en los blancos, ya que estábamos charlando, de que te parece que pueden tener algún tipo de relevancia o que están siendo teniendo buenas críticas?
Hoy te diría que la variedad estrella es el Sauvignon Blanc y el Chardonnay. Sobre todo el Chardonnay, en segundo lugar el Sauvignon Blanc. Pero nosotros estamos trabajando con una variedad que es amante de los climas fríos, que es el Riesling, que es originario de Alemania y del noreste de Francia, de zonas bien frías, y en esas condiciones el Riesling da su mejor potencial, sus mejores características.
Y en el mercado internacional, ¿cómo puede Argentina competir con estos vinos que ya sabemos que tienen sus terroir clásicos o que vienen, digamos, de alguna forma con historia principalmente europea? El Riesling en Alemania, el Chardonnay, podemos decir, Francia. Contame un poco cuál es lo distintivo que hay en Gualtallarí y que hace que podamos competir en la góndola.
Bueno, no es tan sencillo. Te diría que hay que ir convenciendo al consumidor internacional de que Argentina puede hacer grandes blancos. Nosotros el 50% de lo que exporta Argentina es Malbec. Después hay un porcentaje importante que es el resto de las variedades o vinos de corte. Y el resto son los vinos blancos, que debe ser menos de un cuarto de lo que exportamos. Bueno, hay un trabajo allí de mostrar esa calidad, de cada vez que nos visitan, no solo mostrar vinos tintos, sino mostrar vinos blancos. O sea, primero nos tenemos que convencer nosotros mismos de que nuestros blancos son muy buenos. Que eso
cuesta, ¿no?
Cuesta. De hecho, cuando uno va a cualquier degustación donde los enólogos quieren mostrar sus mejores vinos, en general llevan tintos y ahí son menos los blancos. Pero lo cierto es que tenemos excelentes blancos. Y a nosotros nos ha pasado con este Riesling, que es una variedad que estaba muy olvidada en la Argentina. De hecho, hay muy poquitas hectáreas plantadas. Nos ha pasado que lo hemos empezado a mostrar en Argentina y ha gustado mucho, y lo estamos mostrando afuera, y de alguna manera hemos enamorado algunos mercados que se lo están llevando, como por ejemplo en Bélgica. Ajá. Están llevando Riesling nuestro y bueno, nos ha sorprendido por la gran aceptación que tiene.
Y contame, el tema de la sustentabilidad, ¿qué factor juega a la hora de poder vender y poder colocarse en el mercado internacional y también en el mercado local? Digo, porque el consumidor empieza como a tener algunos pedidos o espera un poco más de los productos, no solo que sean de altísima calidad, sino también que tengan otras cualidades.
Sí, si querés podemos explicar primero qué es la sustentabilidad.
Por supuesto.
Porque es una palabra que a algunos nos puede sonar familiar, pero quizás no sabemos qué quiere decir realmente. Y por sustentabilidad, la palabra es una deformación de la palabra inglesa de sostenibilidad. En realidad la palabra en castellano sería sostenibilidad, y nos habla de sostener en el tiempo la capacidad productiva de un lugar. Eso, a eso se refiere a sustentabilidad. Entonces, yo debería, si hoy estoy explotando un viñedo para sacar uvas, debería ser capaz de dejarlo en las mismas condiciones que lo encontré, de forma tal que mis hijos, mis nietos, mis bisnietos puedan hacer el mismo tipo de explotación sin agotar los recursos. Es decir, que los mantenemos y cuidamos los recursos para que se sostengan en el tiempo. Ese es el concepto. Y tiene tres patas. Tiene una pata que es la menos la que menos nos imaginamos de entrada, pero es la pata económica, porque en realidad una empresa para sostenerse tiene que ser viable económicamente. La otra pata es la ecológica, que es la del cuidado al medio ambiente, y la tercera es el cuidado de la comunidad. Uh-huh. Entonces hoy Bodegas de Argentina, que es una institución que nuclea muchas de las grandes bodegas de Argentina, generó un protocolo de trabajo donde uno puede hacer una autoevaluación, y después hay incluso puede certificar ese protocolo y ahí serían organismos o consultoras internacionales que toman ese protocolo, revisan y controlan que lo que uno está haciendo esté de acuerdo a lo que pide el protocolo y eso, de acuerdo a eso hace una evaluación. Si te va bien, te da un certificado, un sello de producción sustentable. Que lo que quiere decir es que estás haciendo las cosas de determinada manera que van a poder perpetuarse en el tiempo, o que si hay algo que quizás no lo estás haciendo tan bien, estás planteando formas de mejora.
Y así, ¿cómo sigue, digamos, cómo le llega esto al consumidor? ¿Cómo es el consumidor que puede reconocer que hay empresas que están trabajando de esta forma y otras no tanto?
Bueno, en el caso del protocolo de Bodega Argentina hay un sellito que está, uh-huh, se pone en la contraetiqueta normalmente de que está la bodega certificada por prácticas sustentables.
Bien, y hemos visto que hay alguna tendencia en Argentina donde los viñedos están intentando trabajarlos de manera orgánica y certificar. De hecho, varias empresas grandes están trabajando, uh-huh, de esa forma. ¿Qué opinión te merece el orgánico? ¿Cómo están desde Viña Doña Paula trabajando con este concepto y con esta forma, ¿no?
Bueno, la producción orgánica es como una vuelta de tuerca más a la producción sustentable. Y tiene algunas cosas que de alguna manera son un poquito más fundamentalistas. Porque, por ejemplo, una de las cosas que no se puede usar es usar productos de síntesis. Se, sí, pueden usar productos de origen mineral, pero no productos de síntesis. Entonces no se puede usar herbicidas, por ejemplo. Para controlar las malezas solo se pueden usar medios mecánicos. Y entonces requiere un desafío mayor. Y yo creo que en el fondo está bueno el desafío. Porque paradójicamente el orgánico que está creciendo, la producción orgánica en Europa, por decirte algo, más del 15% de los viñedos son orgánicos. En Argentina estamos alrededor del 3%, pero hay un auge bastante importante. En el fondo estamos yendo hacia donde estuvimos hace dos siglos para atrás. O por ejemplo, mi abuelo, que tenía viñedos, él era alemán cuando llegó de Alemania. Llegó adolescente, pero prontamente se encontró trabajando en la viña familiar. Él manejaba la viña en forma orgánica, porque no había herbicida en ese momento. Entonces se controlaba todo con arado y con rastra. Entonces, bueno, es de alguna manera la producción orgánica es volver a las bases de lo que ha sido la agricultura por milenios, pero por supuesto con la cabeza del siglo XXI, donde aplicamos tecnología para hacer más eficientes los procesos.
Fuiste elegido viticultor del año por Tinatkin. ¿Eso en qué sentido? ¿Cuál crees que son las características propias que tenés que hicieron que un crítico tan importante te pudiera reconocer?
Bueno, yo te voy a decir lo que él dijo, más allá de lo que yo creo. Él lo que reconoció en mí es una propensión que tengo yo hacia la ciencia. Yo hice una maestría en viticultura y enología con una facultad, en realidad fue un convenio entre el INTA y la Facultad de Agronomía de Cuyo, con una facultad que es la más importante en viticultura de Francia, y para mí fue abrir la cabeza a un nuevo mundo, porque en lugar de estudiar las cosas como información dada, nos enseñaban que la información hay que generarla. Hay mucho más para aprender que lo que se sabe. Entonces, a partir de ahí, todos los años estamos trabajando en Doña Paula con diferentes proyectos de investigación. También trabajé durante 9 años en la Facultad de Agronomía, haciendo investigación y haciendo docencia. Y es impresionante. Una vez que uno se acostumbra a plantear los paradigmas de lo que creemos como cierto, ya empezás a sospechar de todo lo que sabes. Y eso, bueno, tiene una parte buena y una parte mala. La parte buena es que te lleva a querer investigar y aprender cosas nuevas. La parte mala es que sospechás de todos de tus todo. Fundamentos, claro. Y de hecho, nos hemos dado cuenta con el ejercicio con el equipo técnico con el que trabajo, nos hemos dado cuenta que muchas cosas que tuvimos en la facultad quizás no eran tan ciertas como nos la enseñaban. Y se van rompiendo muchos paradigmas. Bueno, en ese romper paradigmas hemos estado trabajando, haciendo algunos proyectos de investigación. Uno de ellos se llama Caracterización de Vinos Argentinos, donde, sí, tomamos, primero lo hicimos en Doña Paula como en forma propia de nuestro equipo, y después invitamos a otras bodegas que se suman al proyecto y terminamos conformando un grupo de 18 bodegas donde estudiamos cómo el clima y el suelo de diferentes regiones del país, desde Salta hasta la Patagonia, influían en el vino final. En el caso de estudio fue en Malbec, lo hicimos varias temporadas.
¿Y qué resultados les dio?
Muchas cosas interesantes, pero sobre todo lo más interesante es saber que cada región tiene su personalidad y te da un vino con una tipicidad. Es decir, que vos vas a comprar un vino salteño y, por supuesto, dentro del mismo Salta hay un montón de dispersión, pero hay como un hilo conductor dentro de los vinos salteños que es diferente al de los vinos de la Patagonia, que son diferentes a los vinos de Mendoza o San Juan. O sea, cada lugar deja su impronta en el vino que se obtiene ahí. Y en Mendoza, por ejemplo, es muy distinto hacer un vino en la zona este a 700 metros de altura a hacerlo en Gualtallarí a 1300. O sea, el vino, de hecho, si vos se lo dieras vos das dos Malbec de Mendoza, de zonas muy diferentes, a un consumidor de afuera que no conoce la variedad y te dice que son dos variedades distintas. Porque los vinos cambian tanto según el lugar que obtenés productos bien diferentes, digamos.
Y partiendo de ese trabajo científico, ¿en dónde crees o pensás que necesita la vitivinicultura argentina empezar a investigar o empezar a indagar más para poder dar el siguiente paso?
Y no sé si hay un solo siguiente paso, creo que hay muchos pasos. Algunas cosas se están haciendo, por ejemplo, ahora hay un proyecto que se ha aprobado con financiación de un banco internacional para estudiar nuestras regiones y caracterizarlas en lo climático y en los suelos. Que va a arrancar ese trabajo con San Juan, Mendoza y Salta, y después se van a ir sumando otras provincias. Y bueno, eso es un golazo, porque vamos a tener información tomada en forma sistemática de la variación de nuestro suelo, de la variación de los climas, a nivel macro. Eso es muy importante. Después, lo otro que se está haciendo mucho es ir a cosas un poco más micro, que es estudiar, por ejemplo, regiones. Nosotros con distintas bodegas en las cuales trabajamos en Gualtallarí, hemos hecho estudios de las variaciones que hay de los vinos dentro del mismo Gualtallarí. Uh-huh. Y más micro aún es estudiar dentro de cada viñedo cómo varían las parcelas en escasos metros de distancia. Entonces ahí el estudio de eso te abre nuevas posibilidades, te abre nuevos mundos. Y bueno, en eso estamos trabajando no solo en Doña Paula, sino en varias bodegas.
Bueno, Martín, muchísimas gracias por acompañarnos en este podcast Un Vino con Guarda. Nos quedamos para poder degustar los vinos, por supuesto, Doña Paula. Y a los oyentes les pedimos que nos sigan escuchando en nuestro próximo podcast Un Vino con Guarda.
Un placer, gracias.
Gracias a todos por acompañarnos en este episodio de Un Vino con Guarda. Nos vemos en el próximo capítulo. Recuerden mantenerse informados en guarda14.com y de seguirnos en nuestras redes @guarda14.